a los Paredes, Neymar, Di María, que es él quien le ha sacado la roja. Lo de Gundogan gobernando el centro del campo con balón ha sido soberbio. Y Magrés, autor de un doblete, Foden persistente hasta encontrar su gol. Al final se lleva una asistencia que no es poco. Y luego, lo obvio, Kevin De Bruyne, que está por ahí siempre. Y Riyad Mahrez, que se lleva su doblete con un buen partido también de Bernardo, que quizás ha sido el menos brillante de todos. O sea, es que nadie se puede llevar hoy una mala crítica. Me sorprende mucho eso, ¿no? Rara vez pasa. Y ha tenido Guardiola la oportunidad incluso de tener un detalle con gente criticada como Sterling, gente con pocos minutos pero leyenda como Agüero. Es que no hay por dónde criticar al Manchester City. Sí, en cambio, al PSG, que creo que es lo que le voy a dejar a Luis, porque el partido del PSG en el día de hoy es para hacérselo mirar.
Pues Luis, sí. Tú lo miras, tú lo analizas y para ti te ha tocado el látigo.
Bueno, ante todo, enhorabuena al Manchester City, porque creo que esta es la máxima y la mayor creación que pretendía Pep Guardiola, que por fin tiene un central como Rubén Díaz, que ha hecho un auténtico partidazo, que tiene sobre todo jugadores de muchísimo talento, Bernardo, Gundogan, Magrés, Foden, De Bruyne, que es muy difícil eso de defender para cualquier rival, que disfrutan teniendo el balón y no se desesperan, cosa que sí que le ha pasado al PSG. Le ha pasado en la ida, pese a hacer muy buen en primer tiempo, incluso siendo en cierto modo el Manchester City de la ida, pero luego ya en ese segundo tiempo en el que se echa atrás, en el que llega la expulsión de Gay y el equipo se viene abajo, y eso ha pasado hoy también. Yo no sé si aquí ha afectado que el equipo parisino no tuviera a Kylian Mbappé en los primeros minutos. Por cierto, hoy no jugó nada. Vamos a ver si hoy ha sido el último partido del francés con el PSG en Champions, pero de todas formas Neymar, que se vestía ahí la capa de héroe, o eso decía en la previa, ha estado completamente desapercibido. Sobre todo, ninguna jugada individual ha sido gol o ha sido asistencia para que el equipo parisino de Pochettino pudiera hacer algo, pudiera tener alguna ocasión clara de gol. Mira que incluso Ederson, que fue el que originó esa ocasión para Di María que falló, pues incluso ahí el PSG pudo marcar, y a lo mejor eso pudo hacer que el equipo francés le afectase también dentro del propio partido. Y luego ya la última media hora es un devenir completamente del equipo francés, que tiene muchas dudas con sus estrellas, que si Mbappé no juega, Neymar se ha ido del partido por completo, amarilla Danilo, amarilla Paredes, y bueno, pues un poco el juego de barrio, ¿no?, de este equipo parisino que tiene muchas estrellas, pero lo que le pasa es que son tan definitivas como también villanas en este caso, así que tiene que hacérselo mirar el proyecto de Pochettino, tiene que hacérselo mirar al Gelaifi, que ahora está mandando en el comité ejecutivo de la UEFA, pero bueno, sobre todo ver si el futuro del equipo tiene que pasar pues por igual quitarse alguna de las estrellas.
Saber cómo invertir, que el dinero lo tienen los dos por castigo, no importa el precio que te pongan, no importa el dinero que te pidan, porque lo vas a tener, pero saber cómo y dónde invertir, que creo que eso es lo que
cierto,
marca la diferencia entre uno y otro.
Ya que estamos aquí hablando y valorando a Rubén Díaz, yo creo que hoy los hermanos Gallagher, ya que estaba sonando la canción Wonderwall, igual hoy tendría que poner algún tuit que ponga Wonder Díaz.
Pues estaría bien, no sería una mala idea. Luis, que muchas gracias y que te escuchamos a lo largo de la semana con el fútbol internacional, con lo que queda de Champions y con la UEFA Europa League.
Eso es, la Europa League, con ese Roma-Manchester United, ya conocido el fichaje de José Mourinho para la próxima temporada, luego el sábado también con MI, y luego pues a ver cuál es el rival del Manchester City, si Chelsea o Real Madrid.
David Cera, a ti te aguanto un poquito por aquí, que te tengo que preguntar por el Chelsea. Gracias, Luis.
Nada, gracias a vosotros.
Y tengo que poner la guinda con Raúl Fuentes.
Bueno, pues ha sido una victoria muy cómoda del Manchester City, que tiró de esa experiencia europea que no acumulaba en los últimos años y en las últimas temporadas, y tampoco en toda su historia. Así que un muy buen partido de un Manchester City que yo, para decir algo diferente a lo que han aportado David Fer y Luigi, me voy a fijar en la trayectoria de esta edición de la Champions. Lo ha ganado todo menos un partido, que fue un empate a cero ante el Oporto, creo, en la cuarta fecha de la fase de grupos. Si le quitamos ese 0-0... todo victorias. Ganó los dos ante el Gladbach en octavos, ganó los dos ante el Dortmund en cuartos, ha ganado los dos ante el Paris Saint-Germain en las semifinales, y con un equipo que llega a estas alturas sin lesiones, con todo lo que ha pasado de COVID-19, de partidos cada tres días, con cuatro competiciones abiertas, Copa de la Liga, FA Cup, la Premier, que la van a ganar el fin de semana, y tienen ese objetivo. El equipo que dirige un Pep Guardiola que, como comentabas, Pablo, anteriormente, 10 años después vuelve a una final de la Champions.
Bueno, pues ha llegado Guardiola a la final de la Champions, ha llegado el Barça a la Final Four de la Euroliga. No ha sido una mala noche para el aficionado del FC Barcelona, que todavía, lógicamente, guarda mucho cariño a Pep y, evidentemente, hoy apoyaba al Barça ante en ese partido ante el Zenit. Rulo, un abrazo muy fuerte y muchas gracias.
Un abrazo, Pablo. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, que será en breve. Sí, aquí nos vemos. No nos vemos todos los días, pero nos queremos mucho. Igual que también el City quiere mucho la Champions, igual que nosotros también, a esta hora de la noche queremos hacer una llamadita a la suerte.
Buenas noches. En los tres sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido
el 638, el 182 y el 637.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión.
Todos tenemos al típico amigo que cada semana celebra todos los goles, aunque no sean de su equipo. Hay veces que lo importante no es ganar, sino acertar. Esta temporada, haz tu apuesta en marcaapuestas.es y juega con los mejores. Marca Apuestas. Disfruta la emoción. Solo para mayores de 18 años. Apuesta con responsabilidad.
6 sobre las 11 de la noche. Vamos a establecer una conexión Betway con el Mutua Madrid Open. Ahora resumimos la jornada de hoy, pero ya te avanzo que mañana, no antes de las 3, van a jugar Carlos Alcaraz y Rafael Nadal. Son el pasado y el presente y el futuro de nuestro tenis. Y hoy en las redes sociales del Mutua Madrid Open han charlado otros dos números uno. Ojalá que Carlos Alcaraz lo sea en el futuro. Hasta hoy los números uno que tenemos en el tenis español son Ferrero, Moyá y Nadal. Moyá entrena a Nadal y Ferrero entrena a Carlos Alcaraz. Ambos compartieron pista, ambos compartieron cancha, ambos compartieron conquista también con el equipo de Copa Davis. Ambos han hablado en el día de hoy.
Bueno, va a ser un partido especial, sin ninguna duda, ¿no? Se enfrentan el presente, porque Rafa es presente todavía y por muchos años, y el futuro inmediato, ¿no? Creo que Alcaraz va a ser un gran jugador, ya es muy bueno, aunque todavía le falta esa experiencia, me imagino, y está en proceso de ir creciendo, y es un relevo generacional, digamos, natural de Rafa, pero bueno, como te he dicho, Rafa creo que es el presente todavía, y bueno, creo que va a ser una bonita batalla, y para Rafa también es un reto y una motivación, ¿no? Jugar con las jóvenes, la generación más joven, ¿no? De no solo nacional, sino bueno, pues con Sinner, con como viene haciendo con Tsitsipas, con Zverev, está claro que estos chavales son más jóvenes todavía, pero Rafa siempre ha encontrado soluciones para estos retos, ¿no? Y el tenis de Rafa sigue siendo válido, sigue siendo muy presente, y bueno, creemos que va a ser un partido bonito y sabemos que va a ser una dura batalla.
Bueno, pues llega bien. Yo creo que él desde principio de año está ascendiendo, ¿no? En su crecimiento. Al final es un chico muy joven que está este año está siendo muchas primeras veces. Pues la primera vez que ha pasado una ronda en un Grand Slam, la primera vez que gana un partido en un Master 1000. Entonces, pues bueno, son experiencias que él está absorbiendo muy rápido y que bueno, que creo que por eso está creciendo tan rápido. Entonces, pues llega bien, llega con muchísimas ganas, ¿cómo no va a tener ganas? Y bueno, el partido va a ser un partido muy, muy, muy difícil. Ya sabemos que Rafa en tierra es prácticamente invencible, pero es, pues, para él va a ser su mayor reto el conseguir estar estable mentalmente todo el tiempo. Creo que eso tiene que ser su mayor virtud mañana, estar estable todo el tiempo. Ya sabemos que Rafa juega absolutamente cada punto y los jóvenes, pues eso es lo que más le cuesta, el estar concentrado al 100% todo el tiempo. Entonces para él es un gran reto y una gran motivación estar aquí en casa, poder, su familia está aquí, que no lo ve desde hace muchísimo tiempo jugar, y bueno, está con muchas ganas, está con muchas ganas.
Rafa no va a durar para siempre. O sea, estas cosas hay un día que lamentablemente se acaban, pero es ley de vida, y en ese aspecto sí que puede ser, no te digo de ahora, pero en unos años, cuando le llegue el momento a Rafa, creo que Carlos va a ser uno de los jugadores que va a estar luchando ya por ganar Grand Slam, ¿no? Y quién sabe, a lo mejor se enfrentan en alguna final de un gran torneo, ¿no? Creo que a Rafa le quedan años de un nivel muy alto, y Carlos yo creo que en uno o dos años puede estar perfectamente luchando para esos torneos, ¿no? Pero bueno, estamos a 2021, en estos momentos Rafa todavía tiene esa experiencia y ese nivel que creemos que, bueno, que es válido para luchar por cualquier torneo.
Yo relevo para nada, Rafa está súper vivo, está jugando a un nivel altísimo, peleando por Grand Slams, entonces no me atrevería jamás a decir eso. Yo creo que sí que es verdad que Carlos es el chico que viene por detrás, no para sustituir, sino para que tengamos ojalá otro jugador que podamos contar con él para luego poder ganar grandes cosas y poder apostar por él por grandes partidos y grandes tardes. Al final, todo lo que se está hablando de Carlos, de que es el relevo de Rafa, creo que no es algo bueno para él. Es una presión añadida que se le pone ahí, que creo que no sirve demasiado. Así que a mí me gusta pensar que tenemos ahí otro jugador que yo personalmente pienso que tiene muchísimo potencial, y con su juego y su forma de ser, su forma de afrontar el partido a partido, el cara a cara con los jugadores, me da que pensar que va a ser muy bueno. Pero al final hay que ir paso a paso.
Las palabras tanto de Carlos, de Juan Carlos Ferrero, como de Carlos Moyá, dos de los grandes de nuestro tenis y dos entrenadores, pues a la vista está bastante buenos también. Teníamos esa comunicación Betway con José Luis Escarabajano. JL, que tenemos que resumir la jornada de hoy básicamente con la gran noticia de lo de Bautista, que al final ha ganado, y algunas cositas más también para la Armada, ¿no?
Sí, la verdad que hoy ha sido día perfecto porque hemos tenido tres españoles y los tres han ganado. Ha ganado Albert Ramos a Taylor Fritz en tres sets, sudando muchísimo. No ha sudado menos Davidovich, ganando también dos sets a uno a Herbert, al francés. Y no ha sudado menos tampoco Roberto Bautista, ganando a Chequinato en tres sets. Después de desperdiciar tres pelotas de partido en el segundo set, en la segunda manga, le ha costado bastante, pero los tres han ganado. Al final es una jornada muy larga, Parra. Todos los partidos prácticamente han ido más largos de dos horas y por eso, por ejemplo, todavía se está terminando de disputar el encuentro entre Sakkari y Muchova en la pista central, que han tenido ya que desalojar porque hay toque de queda y la gente se tiene que ir para casa. Así que ha sido una jornada muy intensa de tenis, muchos partidos muy largos. Lo bueno que para los españoles han sido los tres con victoria y vamos a ver, mañana tenemos seis españoles, aunque dos de ellos se enfrentan con ese partido entre Nadal y Alcaraz, y ojalá podamos estar contando pleno de victorias españolas, salvo el que caiga derrotado de ese partido fraticida, y sobre todo también estar contando mañana el pase a semifinales de Paula Badosa, que tiene una cita con su historia, por lo menos en estos cuartos de final, ante Belinda Bencic, la suiza, y que vamos a estar muy pendientes de ella desde las 11 de la mañana.
El orden de juego, por lo tanto, es a las 11 juega Badosa, no antes de las 3, me has dicho lo de Rafa Nadal y Alcaraz.
A las 11 juegan dos, juega Badosa y juega Davidovich también en la pista central frente a uno de los grandes favoritos también al torneo, como es el ruso Medvedev. En la pista central, después de ese partido, vendrá uno femenino entre Barty y Kvitova, y a partir de ahí, no antes de las 3, el Nadal Alcaraz. Luego juega también en la pista número 2 Roberto Bautista en el cuarto turno frente a John Isner, y juega en la pista número 4 en el tercer turno, si no recuerdo mal, sí, lo tengo aquí, Albert Ramos frente a Del Bonis, al argentino, en el tercer turno, como te decía, pista número 4, en la misma que ha ganado hoy. Así que ese es el orden de juego de mañana, que, como te digo, pues esperamos contar muchas victorias españolas.
Pues dejamos las líneas abiertas por si hubiera algún tipo de novedad en ese Sakkari Muchova, y ya sabes que mañana por la mañana también tendrás disponible en las redes sociales de Betway todo lo que vaya a suceder en la jornada del miércoles en esa caja mágica, en ese Mutua Madrid Open. Y, por cierto, ya que estamos hablando de tenis, queremos recordarte que aún puedes estar in situ en la caja mágica, porque en Marca te invitamos gratis al Mutua Madrid Open. Tienes que entrar en esta dirección, encuentra tu sitio.marca.com. Solo tienes que elegir un asiento ganador y podrás ganar así dos entradas al momento. Más de 400 entradas están esperando para todos los partidos, también para la final. Encuentra tu sitio.marca.com. Con Marca puedes ver a tus tenistas favoritos gratis. No cabe duda de que es una gran iniciativa la de Marca y la del Mutua Madrid Open. Son las 11:15 de la noche, ya hemos colocado a un cartelito en la final de Turquía, mañana tenemos que colocar al otro. Si has salido ahora de trabajar y no sabes qué ha hecho el Real Madrid, cómo ha entrenado y quieres conocer también un poquito más al Chelsea, este es tu espacio, porque vuelvo a saludar a Miguel Ángel Toribio. La Tori, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Buenas noches.
Antes de nada, no ha habido ningún parte médico en el Real Madrid, ¿no?
No, de momento no, no hay susto, tampoco hay hackeo de la web, así que de momento los que han viajado a Londres esta mañana, con Valverde y con Marcelo incluidos, todos a disposición de Zidane y, como ha dicho el técnico francés, todos mañana van a estar disponibles, todos mañana van a salir a morir al terreno de juego y mañana no va a arriesgar con ninguno porque no hay nada que arriesgar, es decir, que todos están en perfecto estado de revista para enfrentarse al conjunto de Thomas Tuchel.
Toribio, lo decíamos antes y yo creo que hay que recalcarlo. Como decía Zidane, al final no se trata esto de arriesgar con nadie ni con ningún futbolista, y sí, y lo ha querido hacer hoy, reivindicar a los suyos, ¿no?
Sí, cuando ha reconocido que, bueno, que con este equipo hay que quitarse un poco el sombrero. Yo creo que se puede establecer un paralelismo claro entre el Madrid de Zidane y el Madrid de Pablo Lasso. Son situaciones bastante parecidas. El Madrid de Lasso hoy hemos visto cómo ha caído en la orilla, pero con mucha dignidad, con mucho honor, dándolo todo, sin rendirse. Lo fácil era haberse dejado ir en ese tercer partido. Y el Madrid de Zidane, pues, si en Navidad nos ponen encima de un papel que van a estar en mayo peleando por Liga y Champions, la gente nos tomaría como locos. Pero es un equipo que, a pesar de estar a 10 puntos de la cabeza, no se ha dejado ir en Liga, ha seguido peleando, acumula 19 partidos sin conocer la derrota, y aunque se quede en la orilla, que puede pasar porque esto es deporte, yo creo que sería de justicia reconocer el esfuerzo y el sacrificio que han hecho esta plantilla, ¿no? Una plantilla que se ha dedicado a trabajar, a descansar, se ha dedicado a ser profesional. Y luego la pelota podrá entrar o no podrá entrar, pero yo creo que por encima de todo lo que ha dicho Zidane hoy es un alegato de defensa a sus jugadores, diciendo que hay que quitarse con ellos el sombrero, que son los mejores, que lo que han conseguido es merecido y sobre todo ha destacado el carácter y la profesionalidad de un grupo de jugadores que, repito, lo fácil era haberse dejado ir y han conseguido reflotar la ilusión del madridista cuando el aficionado ya estaba pensando en febrero, en el nuevo Bernabéu, en Mbappé o en Haaland.
Toribio, esta pregunta es muy difícil, pero ¿a qué te huele el 11 de mañana?
A mí lo que me huele es que va a jugar Sergio Ramos y tiene que jugar arropadito con Nacho y con Militao en defensa. La duda de quién va a jugar por la izquierda, si Mendy, que viene de una lesión en el sóleo, o Marcelo. Por la derecha, a ver si juega Odriozola o si juega Valverde. Y para mí son las principales dudas. ¿Quiénes van a ser las alas del equipo de Zidane? Con Casemiro, Kroos y Modric en el medio. Y arriba Hazard y Karim Benzema. Bueno, hay otra variable, ¿no? Que juegue con un 4-4-2, con Nacho de lateral y con Valverde en el medio. Para ganar un poco de fondo físico. Es una opción. Lo que pasa que yo creo que Valverde, a mí lo que exhibió en Anfield me gustó. Saliendo desde atrás con mucha potencia, sorprendiendo al conjunto de Klopp, y quizá por ahí mañana pueda repetir el técnico francés contra el equipo de Thomas Tuchel. Así que me huele a eso. Defensa de tres, carrileros ofensivos para incomodar a los carrileros del conjunto blue, los tres centrocampistas, Casemiro, Kroos, Modric, y arriba Eden Hazard con Karim Benzema.
Primera vez del Real Madrid en Stamford Bridge, ¿no?
En Liga de Campeones sí, y no sé si en la historia, porque recuerdo la Supercopa de Europa del 98, que fue en el Luis II, y luego creo que la Recopa en los 70 también fue en campo neutral. Pero bueno, para no pillarme los dedos, primera vez del Real Madrid en Liga de Campeones en el Bridge, correcto.
Pues aquí lo contaremos en la sintonía de Radio Marca con Raúl Varela, con Miguel Ángel Toribio y con todo el equipo de Marcador. Gracias, Tori.
Hasta luego.
Y me queda por preguntarte también, David Fer, a ti por el Chelsea, por un equipo que, como decía Toribio, va a proponer mucha ida y vuelta, va a ser un equipo que va a proponer mucho físico. No sé qué partido te imaginas, por un lado, y ahora te pregunto también, ¿qué once crees tú que le vendría mejor al Real Madrid que sacar el Chelsea?
Bueno, sobre el Chelsea hay que actualizar su estado físico. En el parte de bajas sigue estando solamente Mateo Kovacic, lesión muscular en el muslo, lo cual garantiza la presencia de N'Golo Kanté en el centro del campo tras su exhibición en el Alfredo Di Stéfano, junto con Jorginho y con Mason Mount, que es ahora mismo el hombre más en forma del conjunto blue, el que marca las diferencias con balón, el mediapunta técnico que con un control, con un giro, con una asistencia de gol desmonta a los oponentes. Por lo demás, Antonio Rüdiger, que se hizo bastante daño en ese choque con Odriozola en el último minuto del partido de ida, parece que va a estar disponible, pero con una máscara. Ya se entrenó con esta máscara protectora en el pasado día sábado y ya parece que puede jugar con ella. Y a partir de ahí, respecto al once del Di Stéfano, la defensa podría ser la misma, salvo por la ausencia de Christensen y la entrada de Reece James como carrilero derecho puro para atacar con velocidad por la espalda de, veremos, Ferland Mendy, veremos, Marcelo, veremos, incluso quizá, ¿por qué no?, Fede Valverde. Y luego habría que evaluar lo de siempre con Tuchel, los atacantes, que es una demarcación en la que siempre hay rotaciones. Kai Havertz hizo doblete contra el Fulham, podría quitarle el sitio a Timo Werner, que estuvo fallón ante el Real Madrid. Y luego Pulisic, es verdad que hizo un gran primer tiempo en la ida, gol incluido, pero Hakim Ziyech viene pisando el acelerador, así que por ahí esos puestos de ataque siempre bailan, pero el Chelsea va a ser reconocible, Pablo. Prioridad dejar a puerta cero con Mendy protegido por los tres centrales, jugar a un ritmo bajo, marcadores cortos y a partir de ahí, cuando el rival se confíe, se estire y presione, golpe mortal de necesidad. El Real Madrid cometió el error de ir a presionar al Chelsea yendo muy mermado de físico, lo pagó con un 1-0 y ocasiones en contra muy claras, pero también sacó a relucir su orgullo y por eso el Madrid trae un 1-1, porque con su único disparo a puerta de la ida, Benzema encontró el gol.
¿Qué once beneficiaría al Real Madrid ante el Chelsea, crees tú, David? Los tres centrales, teniendo en cuenta lo que vimos también en la ida, jugar con 4-3-3, más gente en el medio con Valverde.
A ver, mi sensación es que si juegas con cuatro centrocampistas, incluyendo a Valverde, a los Casemiro, Kroos y Modric, lo que consigues es que con balón el Chelsea no tenga ideas. Entonces, si al Real Madrid le interesa mantener el 0-0 mucho tiempo y tratar de que esos pequeños detalles caigan a su favor marcando el 0-1 y que se juegue, por tanto, a marcadores cortos, cosa que por físico le va bien, la opción de los cuatro centrocampistas puede ser una buena idea, porque desconectas a Mason Mount, cierras los espacios y reproduces los últimos 15 minutos de la ida. El Chelsea con balón ante un Real Madrid replegado, amurallado y que no concede espacios. Eso puede ser una buena idea. El tema de los tres centrales creo que en la ida se mostró inútil, porque no es tanto el tema de utilizar los tres centrales, sino para qué los utilizas. Y les vimos que las coberturas estaban superados, Nacho salía siempre tarde y mal, quedaba vendido por Casemiro, por Modric, por el propio Toni Kroos, que físicamente va escasísimo. Entonces, en este sentido, creo que el sistema de tres centrales tiene sus ventajas, pero contra el Chelsea no se las encuentro. Así que si dependiera de mí, optaría por los cuatro centrocampistas, pero Zidane desde luego que sabe más. Y a ver cómo está Fede Valverde, que está saliendo de COVID.
Mañana te escuchamos, David Fer, muchísimas gracias.
Lo contaremos, un abrazo.
Recta final de marcador, todavía tenemos que escuchar a los jugadores del Real Madrid de baloncesto.
Todos tenemos al típico amigo que cada semana celebra todos los goles, aunque no sean de su equipo. Hay veces que lo importante no es ganar, sino acertar. Esta temporada, haz tu apuesta en marcaapuestas.es y juega con los mejores. Marca Apuestas. Disfruta la emoción. Solo para mayores de 18 años. Apuesta con responsabilidad.
23 sobre las 11, es decir, nos quedan 7 minutos todavía antes de que llegue el partidazo de COPE y Radio Marca. Vamos a escuchar a Pablo Laso después del partido.
Hoy es un día triste, un día jodido. Pierdes, pero desde luego, como entrenador, no puedo obviar que mis jugadores se merecen mucho respeto por lo que han mostrado durante toda la temporada. Hoy estoy jodido por el partido, ya está. Pero, como te digo, estoy muy orgulloso del trabajo de los chicos durante toda esta temporada.
Las palabras de Pablo Laso, también quiero que escuchéis a Rudy.
Creo que hay que estar muy orgullosos del torneo y del playoff que hemos jugado. Y bueno, esto es el deporte y a veces cuando más te mereces la victoria, pues no tienes la suerte de conseguirla. Y ahora mismo lo que tenemos que centrarnos es en descansar ya y encarar una liga muy importante para nosotros.
Rudy Fernández y Pablo Laso, dos de los exponentes del Real Madrid, sale reforzado y el equipo de Pablo Laso. ¿Es una realidad? Es evidente. Es verdad que perder para el Real Madrid siempre es una... algo muy abrupto y que, bueno, pues hay que sacar conclusiones y saber qué se está haciendo mal en el Real Madrid, pero es evidente que esta derrota es mucho más dulce que otra. Tenemos que escuchar a los oyentes también en el 628-26-90-92. Todo lo que ha sucedido en el día de hoy, resumido por vosotros.
Gabón, buenas noches. Miquel Merino desde Portugal.
Muy buenas, Miquel.
Cosillas. Primero, me alegro enormemente que el gran Pep Guardiola, el gran Pep, vuelva a una final de la Champions, que es algo que fastidia muchísimo a grandes medios de comunicación, sobre todo de Madrid.
Buenas noches. La verdad es que el City ni fu ni fa, pero sí que si el PSG ganase este año el siguiente o el siguiente la Champions, espero que no, sería malo para el fútbol, porque aquí llega un rico, empieza a echar pasta a saco y gana y no puede ser, perdería el fútbol. Gracias.
Hola, buenas noches Radio Marca, soy Javi de Cádiz. Bueno, un audio muy breve. Quiero dar las gracias de todo corazón al equipo del Real Madrid de baloncesto porque nos ha hecho soñar a todos después de la semana pasada, cuando parecía que estaba todo perdido, nos ha hecho soñar, incluso durante el partido de hoy, con que se podía ganar al final. Era demasiada diferencia de todo, de potencial, de momento, de forma, de momento físico, etcétera, etcétera. Y bueno, y al final el EFES, creo que con justicia, a pesar de alguna decisión arbitral por ahí, pues ha pasado a la Final Four. Y solo digo una cosa, a ver quién es capaz de parar a este equipo allí en Colonia. Venga, un saludo y a la Madrid y Lasso forever.
628-26-90-92, tus opiniones en el marcador de Radio Marca. Bueno, pues ha sido una noche histórica. Por resumiros un poquito también, oyentes de marcador, el resultado de las elecciones, pues al 97,88 escrutado, es de PP 65, es de 65 escaños, 35 con respecto a lo que consiguió las elecciones pasadas, Más Madrid 24 más 4, PSOE 24 menos 13, Vox 13 más 1, Unidas Podemos 10 más 3 y Ciudadanos ha tenido una caída de 26. Y acaba de saltar la noticia porque Pablo Iglesias acaba de dimitir. Acaba de decir que deja todos sus cargos. En la sede de Podemos, creo que la noticia es suficiente alcance como para que podamos escuchar a Pablo Iglesias, secretario de Unidas Podemos y candidato a la Comunidad.
Tienen que cumplir una promesa nuestra como espacio político y es la feminización de nuestra propuesta política. Estoy completamente convencida de que los nuevos rostros de nuestro espacio político van a ser rostros femeninos. No hace ni 7 años que conocíamos los resultados de las elecciones europeas. Creo que en estos 7 años pocos se podían imaginar las cosas que hemos conseguido, tanto en términos de resultados electorales como en términos de transformaciones institucionales. Estoy enormemente orgulloso de haber liderado un proyecto político que cambió la historia de nuestro país, que terminó con el bipartidismo, que terminó con 80 años de exclusión de nuestras ideas en el Consejo de Ministros de nuestro país. Después de 7 años, Unidas Podemos gobierna en muchas comunidades autónomas, gobierna y ha gobernado en muchos ayuntamientos y está gobernando en España con un liderazgo, el de la vicepresidenta Yolanda Díaz, que creo que va a determinar el futuro de la izquierda en España en los próximos años. Me siento muy orgulloso de haber sido útil a mi formación política y a mi país durante estos años, muy orgulloso de haber servido como vicepresidente del gobierno, pero cuando uno deja de ser útil, tiene que saber retirarse. He puesto toda mi inteligencia y toda mi pasión. No sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Hasta siempre.
Pues hasta aquí la comparecencia de Pablo Iglesias, que pues se marcha de Unidas Podemos. Hizo una apuesta, apostó por intentar ganar la Comunidad de Madrid, pero finalmente no lo ha conseguido. Se la ha llevado Isabel Díaz Ayuso con 65 escaños. Marcador en la radio.